Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al servicio en esta tarde. Pido que abran sus Biblias conmigo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche que podemos venir delante de tu trono, trono de majestad, trono de gloria, trono de poder. Pero por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la obra de redención que ha hecho en la cruz, podemos venir delante de tu trono, trono de gracia. Padre, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por haber quitado el pecado de tu pueblo, por la obediencia suya, la justicia que es imputada, puesta a la cuenta de cada uno que cree a ti, y confía en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde por el privilegio de estar aquí para oír tu palabra. Padre, pedimos, bendice tu palabra. Confesamos que sin ti nada podemos hacer. Esperamos en ti, Padre. La salvación es de ti. Es tuya, la salvación es de Jehová. Y esperamos, Padre, que tú hagas esta obra. Tu Espíritu Santo tome las cosas de Cristo y nos las haga ver. Que forme a Cristo en cada uno de tu pueblo, Padre. Te damos gracias, sabiendo que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará todo aquello por lo cual tú lo envías. Glorifícate a ti mismo, Padre, en la predicación de tu palabra. Trae honra y gloria a tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno que está aquí presente. Y si hay alguno que no te conoce, Padre, seguramente en este lugar hay algunos que no te conocen, no te han conocido. Padre, ten misericordia. Tú que eres Dios rico en misericordia, ten compasión de tu pueblo, salva a tu pueblo. Padre, te pedimos no solamente aquí, sino por tu palabra en todo el mundo donde es predicado. Te pedimos que tú cumplas tu propósito y decimos hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Esperamos en ti, Padre. Ayúdanos a ser testigos fieles tuyos de esta misericordia y esta gracia que tú has tenido a pecadores. Te pedimos por los que están enfermos, que tú los levantes conforme a tu voluntad. Te pedimos por los que están de viaje, que tú los guardes y los cuides. Ayúdanos, Padre, en esta noche a alabarte y glorificarte. Tú eres digno de toda nuestra honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios. Damos la bienvenida a los que están aquí con nosotros por primera vez. Y vamos a abrir nuestro himnario al primer himno, que es el número 50. Número 50. Alguien, por favor, pase un himno a los que están visitando himnario para que no estén sin himnario. Número 50.
Tuyo soy, Señor, por tu amante voz, tu cariño comprendí. Acercarse anhela mi corazón por la fe y unirse a ti. Ponme cerca, cerca, Salvador, de tu cruz y su raudal. Ponme cerca, 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 Salvador. No me agobie ya el mal. Santifícame como siervo fiel, que con gozo sepa andar. Empeñoso para obedecer tu suprema voluntad. Ponme cerca, cerca, Salvador, de tu cruz y su raudal. Ponme cerca, 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 Salvador, no me agobie ya el mal. Proporcióname celestial placer, ante el trono tuyo estar, de tu comunión el inmenso bien, segurísimo esperar. Ponme cerca, cerca, Salvador, de tu cruz y su raudal. Ponme cerca, 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 Salvador, no me agobie ya el mal. Del amor arcano soy, bien lo sé, para los de Allende el mar, y sublimes goces que soñaré mientras deba aquí morar. Ponme cerca, cerca, Salvador, de tu cruz y su raudal. Ponme cerca, 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 Salvador, no me agobie ya el mal.
Muy bien, ahora vamos a cantar el número 236, número 236.
Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolado y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me da, dicha inmortal allá tendré. Cristo siempre reinaré, dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Salvador. Por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré, gloria inmortal allá tendré con Jesús. Thank you.
En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de los Salmos, en el Salmo 130. Esta noche quiero hablar sobre el tema, este tema de este salmo, que es un salmo de perdón. Salmo de perdón. Este es uno de los salmos que debemos llevar nosotros todo tiempo. Todo tiempo debemos llevar este salmo con nosotros, memorizarlo. Pido al Señor que este mensaje en esta noche, este salmo, sea para todos una bendición. Vamos a leer este salmo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es precioso simplemente leer este salmo, ¿verdad? Este salmo ha sido una gran bendición para el pueblo de Dios a través de los siglos. Quiero darles unos ejemplos de algo que yo leí, lo tengo escrito acá, pero había un hombre hace tiempo, hace muchos años, un predicador que se fue a un pueblo, fue invitado a predicar a un pueblo. Este hombre se llamaba Tomás Guthrie. Este predicador había sido invitado a predicar al pueblo y cuando llegó al pueblo lo alojaron en un hotel. Cuando llegó al hotel, pasó que en ese hotel había un hombre que se estaba muriendo. Este hombre estaba a punto de morirse. Y llamaron al sacerdote, llamaron a un sacerdote de ese pueblo para que le haga ese rito de la extrema unción, uno de los ritos católicos. Y Tomás Guthrie fue testigo de ese ritual que hicieron a ese hombre. Y después de que el sacerdote se fue, ahí estaba este hombre en su cama, Tomás Guthrie se acercó a él y le dijo, le preguntó, Señor, ¿tienes paz ahora con Dios? ¿Tienes paz con Dios Todopoderoso? Y el hombre miró a Tomás Guthrie y le dijo, no, Señor, no tengo paz. No tengo ninguna paz con Dios y me estoy muriendo sin esperanza. Tomás Guthrie abrió su Biblia a este salmo y leyó este salmo 130. Y al leer este salmo y al abrir la misericordia de Dios, la gracia de Dios que está en este salmo, él dijo que pudo notar un cambio en la faz de este hombre. Él pudo notar un cambio. Luego se gozó el hombre. Bueno, el Señor, este hombre creyó a Dios y fue convertido esa noche. Llegó a su hotel y escribió una carta a su esposa y él le dijo, esposa mía, amada, esta noche encontré a un hombre muriéndose, moribundo, a punto de salir de este mundo sin esperanza. Y luego de leerle el Evangelio, este hombre recibió el testimonio de Dios, recibió el Evangelio. Lo cuando estaba con él, él pasó de un estado de en su perdición. Él estaba de ese estado de desesperación. Él dijo, vi a ese hombre en un estado de gracia, regocijándose en la misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dijo a esposa, dejé a ese hombre en un estado de gloria. Como ese ladrón, ese malhechor que murió a un lado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y el perdón de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales, dijo el apóstol, yo soy el primero. Esto es palabra fiel. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Bueno, en esta noche vamos a ver este pasaje. ¿Qué es lo que primero dice allá en Salmo 130? Lo primero que vemos allá, el salmista dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo. ¿Has sabido lo que es la profundidad de la que está hablando aquí el salmista? El salmista clamó desde la profundidad. ¿Qué es esta profundidad de la que está ya hablando el salmista? Esta profundidad es la convicción del pecado. La convicción del pecado, la profunda convicción de que todo lo que soy, todo lo que hago es pecado. Yo soy pecador. ¿Saben lo que es un pecador, verdaderamente un pecador? Un pecador es una persona que no puede hacer ninguna otra cosa que pecar. Que todo lo que hace es pecar. Eso es un pecador, hecho y derecho, como decir un pecador de hueso colorado. Eso es un verdadero pecador. Y a esos vino a salvar el Señor Jesucristo. Él no vino a salvar a los que pretenden ser pecadores, o los que tienen nada más un pequeño problema con pecado, tienen un problemita, un pecadito por acá y un pecadito por allá. No. Cristo vino a llamar a pecadores. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. David reconoció esto. Si ustedes miran allá en Salmo 40, se mantiene su lugar allá en Salmo 130, pero en Salmo 40, versículo 12, el salmista dijo esto: mis maldades me han rodeado. Salmo 12, 40, versículo 12, porque me han rodeado mis maldades. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Mi corazón me falla. Donde quiera que toques, donde quiera que yo vea, donde quiera que yo toque, es pecador. Es como una esponja, si la metes al agua, cuando sacas esa esponja de esa cubeta de agua, ¿qué parte de esa esponja puedes tocar donde no te mojes, verdad? Donde quiera que tú toques la esponja, está mojado, está empapado, por dentro y por fuera. El pecado no es tanto lo que hacemos, aunque eso es pecado, el pecado es lo que somos. Es porque somos pecadores que pecamos. El ladrón no roba para ser ladrón, roba porque es ladrón. El asesino no mata porque es asesino. No mata para ser asesino, mata porque es asesino. Eso es lo que somos en nuestro corazón. ¿Sabes algo sobre esto? De la profundidad. Es decir, no está pretendiendo David. No podemos venir delante de Dios con pretensiones o pretender algo que... No podemos pretender justicia con Dios. Un hombre vino al Señor, el Señor habló de dos hombres que subieron al templo a orar. Y él, un hombre por fuera, era un hombre moral, un hombre religioso, un hombre bien respetado en la comunidad, un fariseo. Y este hombre se paró, pasó allá adelante y empezó a orar y darle gracias a Dios. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy extorsionista, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Ayuno 2 veces a la semana. Todas estas cosas que está dando gracias a Dios, se está alabando a sí mismo. Yo soy bueno. Y no soy como este hombre que ves aquí atrás. Este publicano, este sí es un pecador, para que veas. Cada uno de nosotros tiene esa mala tendencia de señalar a otra persona. Sabes, sé que soy pecador, pero mira, esta persona, no sabes lo que esa persona hizo. La persona que va a clamar a Dios va a dejar de señalar dedos a todos los demás y empezar a señalarse a sí mismo. Yo soy el pecador. Esas son las profundidades, la profundidad del orgullo. El hombre se jacta. 6 cosas aborrece Jehová, 7. Y el primero que menciona es el ojo altivo. Y el hombre natural se enaltece. Cree que tiene algo con que presentarse delante de Dios. De la profundidad del orgullo, del egoísmo, de las profundidades de los malos pensamientos, de las malas imaginaciones. Entra una persona en una tienda y dice, bueno, yo no robé nada, pero mira, estuvo viendo allá y estuvo pensando, eso lo podría llevar. Ya lo robaste. No me están viendo, no hay cámaras. Ya lo robaste. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Eso es el mal que está en nosotros. Malos pensamientos, malas imaginaciones. ¿Sabes algo de esto? Yo sé que si eres del Señor Jesucristo, si eres un creyente, si eres un cristiano, sabes de esto. Porque el Señor te lo mostró. Te ha puesto en las profundidades. Te ha puesto en las profundidades. Y solamente en esas profundidades es cuando vas a clamar. Cuando llegues al fin de ti mismo. Cuando no tengas nada en qué apoyarte en ti mismo, en tu propia bondad, supuesta bondad. Esas son las profundidades, las inquietudes, el descontento, las profundidades de murmuraciones, de ansiedad, profundidades de avaricia, profundidades de codicia, profundidades de dudas y temores, profundidades de depresión, dolor y pecado. ¿Has estado en estas profundidades? ¿Saben? Las profundidades producen o engendran sentimientos profundos. Las profundidades engendran sentimientos profundos. Y Dios no oye a una persona simplemente por clamar. Dios no oye a una persona simplemente por clamar. ¿Saben? Les voy a mostrar esto en las Escrituras, les voy a hablar de esto en las Escrituras, pero también ustedes saben, los padres de familia, los madres y los... Ustedes pueden oír voces y juego entre los niños y no le prestan mucha atención, pero apenas clame uno de sus hijos en dolor o en ansiedad o en angustia, enseguida se pone atento el oído, ¿no es así? Este es mi hijo que está clamando. Esta es mi hija que está clamando. Muchas personas clamaban al Señor Jesucristo. Pero saben, un día estaba pasando el Señor Jesucristo por un pueblo, Jericó, y saliendo de Jericó, nos dice la palabra de Dios, había una multitud que estaba rodeando al Señor Jesucristo. Y un hombre que estaba en la profundidad, un hombre que estaba en la profundidad de su miseria, en tinieblas, sin poder ver, en pobreza, en miseria. Él había oído del Señor Jesucristo. Había oído que Él es poderoso para sanar, para librar. ¿Has oído eso del Señor Jesucristo? Que Él puede salvar al más vil pecador. Este hombre había oído que el Señor Jesucristo, Él sana toda dolencia. Y estando en la miseria y estando en la oscuridad y en las tinieblas, él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estando en las tinieblas, estando en la oscuridad, trataron de callarlo, pero él clamó más fuerte: ten misericordia de mí. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo oyó a ese hombre. El Señor Jesucristo está de paso, está caminando, el Señor Jesucristo está aquí. ¿Y qué es lo que hace que el Señor Jesucristo se detenga en su camino para atender? Es el clamor de la necesidad. El clamor de uno que está en las profundidades. Este hombre dijo: ten misericordia de mí. Un hombre estaba a punto de morir. Este hombre no podía hacer nada sino solo morir. Es lo único que podía hacer. No podía trabajar. No podía hacer obras. No podía hacer buenas obras. No podía salir a testificar. Lo único que podía hacer ese malhechor era morir. Ahí estaba ya en el punto, a punto de morir. Y en esa condición, en la profundidad, él clamó: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, oye mi voz. Oigan, regresan allá a Salmo 130. De lo profundo, es decir, Dios no oye a una persona simplemente por recitar una oración. No puedes leer la oración de otra persona y decir: voy a repetir esta oración y Dios me va a oír. Tiene que venir de aquí, ¿verdad? Tiene que venir de adentro. No puedes leer una oración y decir: bueno, voy a leerlo y Dios me va a salvar. La religión hace eso. Repite estas palabras después de mí. Levanta tu mano y repite estas palabras. Pura mentira. Pura mentira. Nadie es salvo. Nadie es oído por esto. Dios salva a su pueblo que clama a él, estando en la profundidad. Cuando Dios muestra, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, cuando el Espíritu Santo convence: yo soy el pecador, yo he ofendido a Dios, yo merezco morir, Señor, ten misericordia de mí. Es cuando Dios oye. Noten allá, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. En versículo 2, ¿qué dice? Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esto es un clamor sincero. Señor, oye mi voz. ¿Dónde estaba este hombre? Estaba en las profundidades. ¿Qué está haciendo? Está clamando al Señor. ¿Qué misericordia está reservada para las personas que claman a Dios? El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10, dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú al oír el Evangelio, si el Espíritu Santo te ha convencido que eres pecador, ten ánimo. Ten ánimo. Es el mejor lugar donde puedes estar. Que el Espíritu Santo te ponga en la miseria. Es el mejor lugar donde puedes estar. Ten ánimo. Porque el Señor Jesucristo va a salvar a todos los pecadores. ¿Saben? Cuando en el libro de Mateo capítulo 8. Nos dice que los hombres trajeron a esa mujer que había sido atrapada en el mismo acto de adulterio. No trajeron al hombre. Pero si la atraparon en el mismo acto de adulterio, debían haber traído al hombre también. Pero esto es una figura del Evangelio. ¿Saben quién era la única persona que oyó de los labios del Señor Jesucristo: ni yo te condeno, vete y no peques más? La mujer que fue traída a los pies del Señor Jesucristo. Solamente aquellas personas que son convencidos por el Espíritu Santo. La ley de Dios tapa su boca. De tal manera que ellos se condenan a sí mismos. Yo soy el pecador. Son las únicas personas a quienes Dios les dice, ten ánimo. Ten ánimo. Buenas nuevas tengo para un pecador. Cristo Jesús murió por pecadores. ¿Qué bendición hay en la palabra de Dios para todo pecador? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando una persona invoca su nombre porque Dios ha puesto, ha dado esa convicción. No es simplemente recitar una oración. Dios dijo esto: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vean lo que dice. Este es un clamor sincero. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Una oración sincera. Una oración sincera tiene 5 marcas. Voy a darles estas 5 marcas. Muchas veces la oración no es oración, es simplemente estar tratando de apantallar a la gente. O estar predicando. Eso no es oración. ¿Cuánta oración es verdadera oración y cuánto es de lo que decimos estamos diciendo para simplemente impresionar a las otras personas? Esta es una oración verdadera, una oración sincera. Hay 5 marcas. La primera marca de una oración sincera es una oración humilde. Una oración humilde de lo profundo. Yo estoy abajo, yo estoy en el fondo. Yo estoy en el fondo, en mi desesperación. Es una oración humilde. Puestos abajo, en el polvo, sin esperanza. Solamente aquellas personas a quienes Dios pone abajo, al que se humilla, Dios lo enaltece. A persona que se humilla, Dios lo enaltece. Otra marca de la oración sincera es que es una oración ferviente. Es una oración ferviente. Yo clamo a ti y sigo clamando a ti. Sigo teniendo esta necesidad. Una persona que dice, bueno, yo ya oré, ya pedí al Señor que me salve. No me salvó, pero bueno, ya. Esa persona no está orando fervientemente. Ese hombre, Bartimeo, él siguió clamando. Yo sé que tú eres Dios, el único Dios, el que puede salvarme. Yo no voy a dejarte, como dijo Jacob, cuando estaba luchando con el ángel. El ángel de Jehová estaba luchando con el Señor Jesucristo antes de su encarnación y dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo voy a abrazarme, yo voy a aferrarme de ti. Yo voy a confiar en ti, yo voy a venir a ti, yo necesito que tú me salves. Es una oración ferviente. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo de la mujer que vino golpeando la puerta de este hombre? Y este hombre era un rey injusto, que dice el Señor que ni temía a Dios ni temía a los hombres, pero él dijo, ¿para qué esta mujer no me esté molestando? Voy a darle lo que me está pidiendo. Y dijo el Señor, ¿oyeron lo que dijo ese rey injusto? Ese rey injusto dijo eso. ¿Cómo no Dios va a dar misericordia? ¿Cómo no Dios va a dar misericordia a los que vienen a Él y golpean? Él es rico en misericordia. Es su gloria mostrar misericordia. Pero la persona tiene que tener necesidad. Y va a pedir fervientemente. No está hablando de una ceremonia, no está hablando de forma o de un deber. No es una oración memorizada, es un clamor. Un clamor. Como dije, las mamás cuando oyen la voz de su hijo que está clamando, ellas reconocen y acuden inmediatamente, ¿verdad? Vienen al socorro. Eso es lo que es la oración. Es una petición humilde, es un clamor ferviente Y es dirigido a Dios. Ese es el tercer punto de una oración sincera. La oración sincera es dirigida a Dios. Solamente Dios nos puede librar. Él dijo, oh Jehová, a ti clamo. A ti clamo. Tú eres el único que puedes salvarme. No clamo a la iglesia, no clamo a la doctrina, no clamo a María, no clamo a ningún santo, solamente al Señor Jesucristo. A ti clamo. No a una estatua, no a un predicador, a ti clamo. Señor, tú oye mi voz. Oye tú mi voz. Es una oración dirigida a Dios. Y número 4, la oración verdadera es una oración reverente. Oh Dios, Señor, Señor. No venimos a Él tratando con el tú y tú. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Él es Dios Todopoderoso. Y no venimos a Él tratándolo de una manera. Él, estamos en sus manos. ¿Qué va a hacer Él con nosotros? Él es soberano. Así como vino ese hombre leproso y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiar. Es una oración reverente. No está diciendo, bueno, voy a dejar que me salves. No, eso no es reverente. Y luego la quinta cosa, la oración verdadera es una oración, la oración sincera es una oración personal. Señor, oye mi voz. Oye mi voz. Esta es la necesidad que yo tengo. Es lo que yo tengo. Ahora vean lo que dice versículo 3. Bueno, aquí está el salmista clamando. Aquí está clamando de las profundidades con una oración sincera. Y dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Aquí tenemos, David está juzgando, tenemos un juicio. Aquí está un juicio personal. David se está juzgando a sí mismo. Esto es lo que David está haciendo, se está juzgando a sí mismo. No está hablando como muchas personas religiosas. Yo tengo algo bueno. David está diciendo, Señor, si tú me llamas a dar cuentas, si tú me llamas a pedir cuentas, muchas personas piensan eso, como que van a estar delante de Dios y Dios va a tomar sus, lo que ellos llaman obras buenas, y los pone en un lado de la balanza, y luego va a tomar sus obras malas y los pone en otro lado de la balanza. Y si sus obras buenas pesan más que sus obras malas, Dios los va a aceptar en el cielo. Es mentira, primeramente porque no tienes obras buenas. Las obras buenas del hombre delante de Dios son trapos menstruosos, es lo que significa la palabra. Trapos de inmundicia. Nada de lo que pueda hacer el hombre puede agradar. Solo uno está agradado a Dios con la obra perfecta de su Hijo, el Señor Jesucristo. Si mirares los pecados, David está confesando que él es un gran pecador. Y como pecador nadie puede estar delante de Dios. Nadie puede permanecer delante de Dios. ¿Quién va a estar delante de Dios y estar en sí mismo y permanecer en pie? Ningún hombre jamás, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, dice Romanos 3:19. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero escuchen, ningún hombre va a llegar al trono de la gracia antes que vaya al trono del juicio. Un hombre para llegar al trono de la gracia tiene que haber pasado por el trono de juicio. El hombre que va a clamar a Dios es el hombre que se ha juzgado a sí mismo y ha concluido que yo soy culpable, yo soy merecedero de la muerte si Dios me da lo que yo merezco. Personas andan pidiendo justicia a Dios. No vayas a pedir justicia a Dios.
No vayas a pedir justicia. Dios es Dios justo. ¿Saben qué es la justicia? Si Dios te da justicia, muerte. La paga del pecado es muerte. Si Dios te da justicia, es muerte. Yo quiero hallar gracia. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. Yo quiero que Dios me mire a mí en su Hijo Cristo Jesús. Si juzgamos a nosotros mismos, dice la Escritura, no seremos juzgados. Y ningún hombre va a buscar la gracia de Dios hasta que confiese su culpabilidad. Nadie va a clamar buscando misericordia hasta que sea miserable. Personas que han pasado y están bajo convicción, espero que sea del Espíritu Santo, pero si una persona ves que está bajo convicción, quítate del camino. No te metas allá. Personas quieren ir allá a tratar de ensuavizar el asunto. Tratar de suavizar. Cuando una persona esté bajo convicción, quítate. Si es de Dios, lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. La salvación es de Dios y no necesita nuestra ayuda. Cuando una persona está bajo convicción, es bueno, el Espíritu Santo le va a mostrar el consuelo que está en Cristo Jesús. Pero David está diciendo, si tú marcas, si tú pones, marcas la iniquidad, si Dios nos llama a dar cuentas, nos llama a pedir o rendir cuentas, nos hace responsables por nuestra iniquidad, por cada palabra ociosa, por cada hecho, por cada imaginación pecaminosa. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios acerca de los que no creen, los que rehúsan creer en el Señor Jesucristo, los que van a estar delante del trono de Dios en el día final, en el juicio? Van a ser abiertos los libros, volúmenes, y de ellas va a ser leído todas las cosas. Dios se acuerda de todo, porque todo está escrito. De todas las cosas que has pensado, de todas las cosas que has hecho. Eso es lo que está escrito en el libro de las personas. Bueno, quiero que lo vean allá en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Aquí está hablando del juicio de los incrédulos. Recuerden, para la persona que cree en el Señor Jesucristo, el juicio ya pasó. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado de su pueblo, si tú crees en el Señor Jesucristo, todos tus pecados fueron juzgados en el Señor Jesucristo. Cuando Él llevó tu pecado, si tú crees a Dios, si tú crees y confías en el Señor Jesucristo, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, tus pecados de pensamiento, tus pecados de acción, tus pecados de omisión, todos tus pecados fueron puestos. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Todo el pecado de su pueblo fue puesto sobre Él, y Dios condenó el pecado de su pueblo en la carne de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es por eso que no hay ninguna condenación. El juicio ya pasó para el pueblo de Dios. Pero aquí está hablando del juicio de los incrédulos, y de ellos se refiere de esta manera, los muertos, porque los que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, noten los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Y fueron juzgados los muertos, ¿quiénes fueron juzgados los muertos? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12. Fueron juzgados según sus obras. Tú no quieres ser juzgado según tus obras. No quieras ser juzgado por Dios según tus obras. El apóstol Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia que es de Dios por la fe. La fe de Cristo. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. El creyente se juzga a sí mismo. Yo soy culpable. Yo soy el pecador. Y Dios, si tú me llamas, si tú me traes a tu presencia a rendir cuentas, Señor, yo no puedo estar delante de ti. Yo no puedo estar delante de ti. Pero eso es el autojuicio. Y la persona que se se juzga a sí mismo y se condena a sí mismo. Y cuando una persona se juzga a sí mismo y se condena a sí mismo, está justificando a Dios. Está diciendo, Dios, lo que tú dices es verdad. Dios, lo que tú dices es verdad. Es un juicio personal. Ahora noten lo que dice versículo 4. Gracias sean dadas a Dios por este versículo 4. Si tú nos llamas a rendir cuentas, no hay salvación. Pero en ti hay perdón. Qué precioso es esto. ¿En dónde está el perdón? En Dios. En ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. De la profundidad de la convicción del pecado he clamado. Un clamor sincero. Señor, si marcas mis iniquidades, no puedo aguantar, no puedo estar delante de ti. Pero se alegra mi corazón que en ti hay perdón. No obstante que soy pecador, tengo esperanza porque Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Él es el salvador de pecadores. Hay perdón en ti. Hay salvación. Amigos, hermanos, hay salvación. Gracias sean dadas a Dios. Hay salvación plena, salvación completa y salvación eterna en el Señor Jesucristo. Pablo dijo esto en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hay salvación. El Señor Jesucristo, su nombre es Jesús. ¿Por qué? Llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Esos son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Salvará a su pueblo de sus pecados. David dijo en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios. Gracias sean dadas a Dios por ese pero. Él se interpuso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no es de vosotros, Dios te la da. La fe no es de vosotros, es don de Dios. No por obras es la salvación, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie se va a jactar delante de Dios. La salvación, la honra y la gloria es toda de Él. Hay perdón. En ti hay perdón para que seas reverenciado. En la sangre del Señor Jesucristo tenemos el perdón, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre del Señor Jesucristo, el pecado de su pueblo ha sido quitado. Fuiste redimidos no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice el apóstol Pedro. Cristo Jesús fue hecho por nosotros maldición. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Si Dios marca los pecados, si Dios marca las iniquidades, no hay esperanza. Pero en Cristo Jesús, Dios ha quitado el pecado de su pueblo. Hay perdón en ti. Hay misericordia para la persona que viene a Él clamando de la miseria. Viene clamando con este clamor sincero de la profundidad. Dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido, para que seas temido. Saben, la gracia de Dios no produce libertinaje. Hay salvación por pura gracia, no por obras. Dice la persona, no, no puedes decir eso, porque a la persona hay que mantenerla ya con vara de hierro, porque si no, si les dices que es solo por gracia, ahí van a estar andando en pecado. Y la persona que dice eso, como dijo el apóstol Pablo, están mintiendo. La gracia de Dios no te enseña eso. Hay perdón en ti para que seas temido, para que seas reverenciado. Nosotros tememos a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tememos perder a Dios, queremos perder a Cristo. Ahora dice, para que seas reverenciado. Ahora dice versículo 5, esperé yo a Jehová. Si la salvación está en Él, entonces yo voy a esperarlo a Él. Yo voy a esperarlo a Él. Voy a esperar como ese hombre Bartimeo, él estaba esperando. Vamos a esperar. ¿Sabes lo mejor? Si no conoces al Señor Jesucristo, si no has creído en Él, no has recibido el perdón de tus pecados, no has conocido, este es el mejor lugar que puedas estar. Espera. Un hombre, un niño estaba en el servicio y estaba sentado adelante y su papá vio que el niño estaba haciendo así. Y el papá le botaba las manos. Y de repente el niño volvía a hacer así. Y el papá le botaba las manos. Por fin el papá le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, es que oí que el pastor diga que el Señor llama a sus ovejas. Y estoy escuchando. Estoy escuchando. Lo mejor que puedes hacer es venir a escuchar la palabra de Dios. Clamar a Él. Espera. Espera, sigue esperando, confiando en Él. Tenemos una esperanza bienaventurada. Tenemos una esperanza viva, una esperanza segura. Una esperanza, la esperanza que está en Cristo Jesús. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Porque la salvación es de Jehová. No puedes, la salvación es de Él. Si Él quiere. Si Él quiere, vas a tener que venir como ese hombre leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Sabes, si tú vienes de esa manera, vas a hallar un Salvador muy dispuesto. Si tú vienes de esa manera, vas a hallar un Salvador muy dispuesto.
vas a oír lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, sí quiero, sé limpio. Ninguna persona que viene al Señor Jesucristo de esa manera es echado fuera. ¿Saben por qué? La persona que viene a Él es traído por el Padre. Es traído por el Espíritu Santo. Y la persona que viene al Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesucristo, viene a mí. Y el que a mí viene, no lo echo afuera. No por ningún pecado. No por más grande que sea su pecado. No lo echo fuera. Si vienes a mí, no te echo fuera. Bueno, la causa por la que tenemos esperanza es porque es la naturaleza de Dios mostrar misericordia. Dios ha dicho que Él es misericordioso. Así como Dios ha dicho que Él es amor, también Dios ha dicho que Él va a mostrar misericordia. La misericordia es soberana. Él es soberano. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Se compadece de quien se compadece. Pero el hecho es que sí tiene misericordia. Y Él va a mostrar misericordia. Es primeramente entonces, es de Dios mostrar misericordia. Y segundo, tenemos esperanza porque es la gloria de Dios. Cuando Moisés le preguntó, muéstrame tu gloria, ¿qué es lo que dijo Jehová a Moisés? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y tendré misericordia del que tenga yo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios es revelada en su misericordia a pecadores. Y la tercera, Él es poderoso. Hay razón de esperar porque Él puede. Él puede salvar al más vil pecador. Y cuarto, Él es fiel. Él ha dicho que Él va a salvar. Todo el que viene a mí, no lo echo fuera. Tenemos esperanza. Y por eso dice entonces, versículo 6, mi alma espera a Jehová. Yo sigo esperando. Cuando primero creí, esperé en el Señor. Y yo sigo esperando. Hay un sentido en que fuimos salvos en la eternidad, en el propósito y la mente de Dios, cuando Dios escogió un pueblo antes de la fundación del mundo y se los entregó a su Hijo como el responsable, el cabal, la cabeza federal de su pueblo. Él va a traer a todos aquellos que Dios el Padre le dio y los va a presentar en aquel día y va a decir, Padre, aquí todos los que me diste, y ninguno se ha perdido. Él es fiel. Él es fiel a su palabra, es fiel a su promesa. Hay un sentido que fuimos salvos en la eternidad. Hay un sentido que fuimos salvos cuando Cristo Jesús murió en la cruz y pagó la deuda de su pueblo. Su pueblo ya no debe la deuda. Y hay un sentido en que nadie es salvo aparte de la fe en el Señor Jesucristo. No somos como se nos acusa de ser hipercalvinistas. No se nos acusa de decir, bueno, si tú crees que Dios escogió un pueblo que va a salvarlos y Dios es todopoderoso, entonces no importa si predicas el evangelio o no, porque después de todo Dios los va a salvar. Y no importa si creen o no, porque después de todo Dios los escogió para salvar. Eso es mentira. Porque Dios también ha determinado los medios por los cuales Él va a salvar a su pueblo. Y eso es por la locura de la predicación. Nadie es salvo aparte de la fe en el Señor Jesucristo. No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por la fe de Cristo, pero nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo, de confiar en Él. Y es por eso que el Evangelio es predicado, porque no podemos conocer al Cristo verdadero aparte de que Dios envíe un mensajero y hable la palabra de Dios. Pero hay un sentido en que todavía no hemos sido salvos. Es decir, todavía estamos en esta carne de pecado. Y seguimos esperando, ¿verdad? Seguimos esperando esa mañana gloriosa cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros y estemos libres de la presencia del pecado. Él nos ha salvado del poder del pecado, de la pena del pecado, de la condenación, pero Él nos ha salvado también nos va a salvar también de la presencia misma del pecado. Dice, espera mi alma a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes, está hablando de los guardas sobre el muro, viendo, ahí viene el enemigo. Estamos esperando la mañana porque de noche atacan. Estamos esperando ese día cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros. Y luego dice versículo 7, espere Israel, espera todo. Israel, el pueblo de Dios, espera a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. No puedes agotar la misericordia de Dios. Saben, les voy a contar este cuento y voy a terminar. Lo que me dijo mi hijo. Una experiencia que es algo personal a mí también, pero él me dijo que él había oído el evangelio, él había oído, y él sabía en su cabeza que estas cosas eran así. Pero él pensó, seguramente el Señor no va a tener misericordia de mí, porque mira, ya salvó a mis abuelos, ya salvó a mis papás, ya salvó a mis hermanos, ya salvó a demasiados de mi familia. Seguramente no me va a salvar a mí. No, gracias doy a Dios que tuvo misericordia de él. No puedes agotar la misericordia de Dios. Sabes, si tuvieras una cuchara, ves allá al mar, vas a Progreso y sacas una cucharada del mar. Sacas una cucharada del mar, con todo dirías, el mar está, tiene una cucharada menos de agua. Pero dirías, no lo vas a agotar, ¿verdad? Dices, puedes hacer eso miles de años y nunca vas a agotar el mar, ¿verdad? Pero con todo, sería cierto que habrías disminuido la cantidad del océano por una cucharada. Mas no es así con la misericordia de Dios. Cuando tú saques la misericordia de Dios a tu alma, no has agotado en ninguna cucharada la misericordia de Dios. Es infinita. En Él hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo. En Él hay perdón. Que el Señor bendiga su palabra. Ha sido buen día, ¿verdad? Buen día para adorar al Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos aquí.